League's Cup returns to Columbus. Your reigning League's Cup champion Columbus Crew are hosting three matches at Lower.com Field. Come out and watch the Crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. League's Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.
Hola amigos, les damos la bienvenida al episodio número 25 del programa Liderazgo Transformador. Y la frase célebre del día de hoy es de Tom Landry, que dice que un coach es alguien que te dice lo que no quieres escuchar, que te muestra lo que no quieres ver, para que tú puedas ser lo que verdaderamente puedes llegar a ser.
Con esta frase le damos la bienvenida al podcast Liderazgo Transformador, un programa creado para fortalecer tu liderazgo, dirigido por dos apasionados en el crecimiento y formación de líderes, Jessica Calderón desde Honduras y Rodolfo López desde Estados Unidos, conferencistas internacionales, coaches, profesionales y miembros fundadores del John Maxwell Team, la organización mundial más prestigiosa en el desarrollo del líder. Ellos te guiarán en tu crecimiento para que alcances a vivir un liderazgo transformador. Les invitamos a suscribirse a nuestra página liderazgotransformador.com para recibir cada semana un nuevo episodio del mejor podcast de liderazgo en español.
Hola Jessica, bienvenida a este programa. La semana pasada nos quedamos en un tema muy interesante. Hablábamos del coaching, cómo el líder, al utilizar las técnicas de coaching, puede mejorar el desempeño de su equipo. Cómo puede desarrollar nuevos líderes aplicando las técnicas de coaching. Estábamos hablando también de los fundamentos del coaching, lo que representa ser coaching y qué podemos hacer para aplicar esos principios de coaching. Jessica, ¿qué nos puedes decir de los fundamentos?
Los fundamentos del coaching realmente, a mí a veces hasta me parece que son un poco de sentido común. ¿Qué opinas tú, Rodolfo?
Sí, Jessica tiene razón. Es algo tan simple y sencillo como el saber escuchar, Jessica.
Así es.
Pero escuchar no es nada más como hacer una pregunta y decir, bueno, a ver qué me va a decir la persona. Es escuchar con atención, profundamente, dejar que nuestra mente tome una pausa y dedicarle la atención completa a la otra persona para escuchar, para entender, para comprender, para conocer, la verdad, establecer esta relación de interés por la otra persona. Simple y sencillamente, si puedes enfocarte en escuchar profundamente, vas a lograr mucho más resultados, mejores resultados, vas a aumentar tu influencia porque la gente va a reconocer que tú estás interesado por ellos.
Así es. Y ahí para aprender a escuchar, porque algunas veces se nos dificulta, yo te voy a decir que en estos ambientes de negocios y cosas así, casi que nos hemos acostumbrado por la velocidad a dar indicaciones y hacer preguntas de sí y no, ¿verdad?
Sí.
Entonces, aquí para escuchar es, aprende a hacer preguntas abiertas. Y aquí voy a dar el otro punto. En lugar de decirle a la gente qué hacer, pregúntale qué podría hacer. Entonces, cuando tú pasas, por ejemplo, en lugar de decirle, yo quiero que dirija a este equipo y lo va a hacer así, 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 así. Quiero que, qué sé yo, desarrolle esta persona y lo va a hacer así, así, así. Tú pregúntale, ¿cómo cree usted que deberíamos de trabajar con esta persona? Entonces, ¿qué crees que pasa cuando preguntamos, a diferencia de cuando decimos? ¿Qué opinas de eso, Rodolfo?
Y especialmente con la palabra clave, ¿verdad?, de la pregunta abierta, es una invitación para que la gente participe en su desarrollo. En el cual decías, ¿cómo crees? Pues ya lo estás invitando a que él también contribuya, a que él también participe, a que esa persona sea parte del diálogo, no nada más espere a que lo que el gerente le diga, eso es lo que tiene que hacer.
Y entonces a la persona no solo participa, empieza a pensar.
Sí.
Sus engranajes empiezan a funcionar, empieza a pensar y empieza a generar ideas propias. Entonces, cuando es como una conclusión, yo no sé si te ha pasado que alguna vez tienes un problema y tú le preguntas a alguien, te da una respuesta y tú dices, sí, pero no me parece. Lo sigues pensando y al rato dices, ah, ya sé qué voy a hacer, y tu respuesta parece que fuera más indicada. Puede ser que sea incluso parecida a la otra, pero tú le diste un giro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra propia forma de comprender las cosas y de hacer las cosas. Entonces, cuando tú le das ese espacio para pensar y generar ideas, la persona va a generar su propio camino para llegar a donde quiere llegar. Y aquí tenemos dos ganancias. Una de las ganancias es mucho mayor compromiso de la persona, porque ya no me dijo a alguien, sino que fue algo que yo generé. Pero la segunda más grande ganancia está relacionada con lo que yo decía de cómo formas a alguien para tener criterio, iniciativa, resolución de problemas. Cuando tú le preguntas, la persona piensa, genera una solución, ¿qué crees? Aprendió un camino en el que ella puede generar sus propias soluciones. Comprendió por qué se hacían así las cosas y a la próxima vez, ¿qué crees que va a hacer?
Pues lo va a hacer mejor, porque...
Lo va a poder hacer, ¿verdad?
Sí, claro. Mira, con frecuencia yo, mis clientes con los que he trabajado me preguntan, ¿pero qué tipo de preguntas son estas? Hemos escuchado con frecuencia preguntas abiertas. Me gusta utilizar el término preguntas que invitan a una respuesta. Una respuesta que se expande, no un sí o un no, como una pregunta cerrada. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, ¿tienes un problema? Pues puede ser un sí o no. O ¿ya acabaste? ¿Sí o no? La pregunta que invita es preguntar a la persona, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué aprendiste de este error? Compárteme cuál es el proceso que sigues. En fin, invita a un diálogo abierto. ¿Qué consejos, qué preguntas tú que tienen poder, Jessica, de las preguntas que invitan? ¿Cuáles recomiendas tú que utilice el gerente?
Bueno, así como tú dijiste, preguntas muy abiertas que te ayuden a pensar. Por ejemplo, como dices tú, ¿cómo se ve en esto de aquí a un año? ¿O qué es lo que quiere lograr en esa área? Depende de lo que sea que estemos hablando, ¿no? Entonces la persona empieza a visualizar, a pensar, ¿cómo lo analizo? ¿O qué es lo que quiere usted lograr en este tema, en este problema?
Sí.
¿Por qué reaccionó de esta forma?
Sí.
¿Qué fue lo que aprendió? Ese tipo de preguntas, ¿sí?
Claro, claro. Y hay que buscar un balance porque, nuevamente, la idea es qué es lo que pasó o qué aprendió, pero la intención es que se vuelva a ser mejor, que dé un mejor resultado en el futuro. Entonces, las preguntas no es para buscar un culpable, o qué salió mal para ver a quién le echamos la culpa, sino para ver cómo mejoramos, cómo mejora el empleado, qué se puede hacer para prevenir un error en el futuro, cómo podemos duplicar o mejorar los resultados. Todo está orientado a un mejor futuro. Y parte de eso, Jessica, yo creo que requiere entonces también que el empleado, como hablamos de la confianza, el empleado sepa de que puede invertir en su futuro.
Así es.
De que puede decir, oye, yo puedo planear a largo plazo, puedo planear mi crecimiento en esta empresa, puedo seguir pensando que soy miembro de este equipo, puedo pensar en qué proyectos tomar en el futuro para crecer mi experiencia. Y el gerente se convierte como en un socio estratégico para el crecimiento del empleado.
Exactamente. Y eso es como una alianza que habíamos mencionado antes, sí, ¿verdad?
Una alianza.
Empieza a verte cómo él me está ayudando a crecer. ¿Y qué crees que genere esa alianza? Ahí hay otra súper ganancia, compromiso. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo logro que mi gente sea comprometida? ¿Cómo crees? No se logra. Porque a veces tenemos la falsa idea de que le voy a pagar un bono, le voy a dar este premio, le voy a dar esto, vamos a hacer el paseo del año, la celebración. Todo eso es un punto que obviamente tiene validez y y es necesario. Pero si no te ve a ti como su jefe, como un aliado en mi crecimiento, en mi desarrollo, no va a haber compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros nos comprometemos ante las personas, no ante las organizaciones. Si tu jefe es bueno, tú vas a estar ahí y lo vas a querer y vas a querer apoyarlo. Si tu jefe no te toma en cuenta, por más que tengas todos estos adicionales, no vas a querer estar ahí. Así que el coaching te permite fortalecer esa alianza.
Sí, así que con frecuencia en este campo, de ayudar al empleado a crecer y mejorar para el futuro, me recuerda a los deportes, a los coaches, a los directores técnicos, a los que trabajan con atletas, porque están 100% enfocados en ayudar a establecer esa alianza con el atleta para que gane, para que tenga mejores resultados, para que ganen campeonatos. De la misma manera, es como una analogía que se puede traer al negocio, a la empresa, al corporativo, de que el gerente puede ser un capacitador, un director técnico, un coach deportivo, que puede ayudar al empleado a mejorar su futuro y ayudarle a ganar mejores y mayores victorias en el futuro.
Sí, porque imagínate, yo siempre hago esa pregunta, ¿qué pasa si su gente brilla? Si su gente brilla, usted va a brillar más.
Sí.
¿Y qué cree? Si su gente es buena, créame que su vida va a ser mucho más fácil. Entonces, algunas veces nosotros no nos ponemos a pensar eso, ¿verdad? De todas las ganancias que voy a tener si mi gente crece. Y otro punto que es bien importante, tú ya lo habías mencionado, pero quisiera resaltarlo, es que el coaching siempre está enfocado hacia crecer, ¿verdad? Sí. Hacia avanzar, hacia desarrollarte. Y entonces tú como coach de tu gente, rétalos. O sea, a veces estamos muy felices en nuestra zona de confort. Ojo, que para retar a alguien tienes que hacerlo cuando ha ganado y establecido esta confianza y esta alianza. Entonces, por ejemplo, a mí sí me pasa, no sé si te pasa a ti, Rodolfo, que cuando definimos, porque al final de toda relación de coaching, de toda sesión, definimos acciones. Y muchas veces me dicen mis clientes, puede ser esto y esto y esto. Y yo le digo, ¿y qué pasaría si? Y yo no le estoy diciendo haga esto o haga esto, sino que consideremos qué más puede hacer, qué más puede lograr. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Usted cree, por ejemplo, si esta persona me dice una meta, pero la acción no es congruente con la meta? Entonces tú le ayudas a ver, ok, usted considera que esa meta o esta acción lo va a llevar, perdón, la acción lo va a llevar a la meta. Entonces la persona empieza a ver, wow, o sea, siento que no es lo suficiente lo que estoy haciendo, puedo hacer más, etcétera, etcétera. Entonces ese reto te ayuda a crecer, ¿cierto?
Sí, Jessica. Ahora, también quisiera añadir de que a veces cuando desafías o retas al empleado, si algo sale mal o si el empleado siente que no está bien posicionado, a veces quieren desahogarse, a platicar de sus frustraciones. Ese no es el papel, el lugar del coaching, de estar ahí para escuchar los problemas que no traen soluciones. El coach tiene, y la relación de coaching tiene que estar enfocada al futuro y a resolver cosas en el futuro. No es como para escuchar frustraciones. Entonces, con esta alianza, enfocar y buscar y diseñar ese futuro mejor con el empleado, por ejemplo, preguntando qué actividades, qué podemos hacer para mejorar tu desarrollo, tu desempeño cuando tengas un proyecto nuevo. Y invitar al empleado que colabore en diseñar ese futuro ideal. ¿Cómo podemos, por ejemplo, más eficientemente proteger nuestro tiempo para que haya espacio para crecer, para desarrollarnos, para tomar quizás alguna clase o tener tiempo para reflexionar, para reunirse con un mentor? En fin, son preguntas orientadas 100% al futuro.
Así es. Así es. Y el último paso o el último punto que es importante en ser un coach es que te vuelves como un compañero de responsabilidad. Porque algunas veces, especialmente cuando estamos desafiando a una persona a crecer, de repente la persona no hizo lo que dijo que iba a hacer o no lo está haciendo como debería. Entonces, estas sesiones periódicas de coaching hacen que haya ese compromiso, porque la gente dice, híjole, tengo mi coaching, voy a esforzarme por hacer esto, ¿no? Entonces, eso te ayuda a tener un poco más de responsabilidad. Yo siempre le digo a mis clientes, es tan importante lo que hizo como lo que no hizo. Porque muchas veces llego a la sesión y la persona me dice, yo no realicé las acciones que tenía que hacer. Y andan así como qué pena, que no sé qué. Pero bueno, pongamos otra. Y yo les digo, no, analicemos por qué no las hizo. Porque de repente hay algo que está impidiendo que la persona logre, puede ser una creencia, puede ser un hábito, puede ser una costumbre, puede ser falta de compromiso, puede ser que no entendió, que no sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando tú haces este análisis, que es parte de la responsabilidad, logramos avanzar de tal vez algún lugar donde estaba estancado. ¿Qué opinas de eso?
Jessica, le has dado la cabeza al clavo, porque me recuerda algunas conversaciones que he tenido con clientes donde me dicen, no, pero es que si me acerco, si establezco una relación más cercana con mi empleado, se confunden las cosas. Y la verdad es de que, bueno, primeramente no deja de ser el gerente, ¿verdad?, del empleado y que tiene esa responsabilidad de hacer responsable al empleado. Entonces, cuando se está estableciendo esta relación de coaching y estás teniendo esta confianza mayor, esta relación más íntegra, pues claro que como consecuencia existe mejores, se producen mejores resultados. Pero es importante, y yo diría que también se puede mencionar por adelantado, de que el coach, no importa que sea gerente o no, nuestro papel como coach es ayudar al empleado, ayudar a la persona que está participando en esta relación de coaching a ganar. Y a veces eso requiere que los hagamos responsables, que les hagamos, quizás la pregunta va a ser difícil, va a ser incómoda, pero ayudarles a reconocer cuando tienen que cambiar algo, cuando no salió algo bien, enfocarse en cambiar las cosas que no están bien.
Así es, así es. Yo quisiera solo añadir un punto más, Rodolfo, que tú y yo somos coaches profesionales y trabajamos como, por decirlo así, coaches externos. O sea, no pertenecemos a la organización a la que laboramos, porque yo por lo menos tengo varios clientes, igual tú, que no son de la misma organización. Hay una diferencia entre el coaching de alguien externo y el coaching de alguien interno a la organización. Porque tú debes recordar, mi querido amigo que nos escuchas, que tú siempre vas a ser el jefe. Entonces, va a haber ciertas situaciones que se te van a hacer difíciles de manejar. Porque evidentemente es una alianza, ¿verdad? Pero siempre está esta relación de jefe, estos compromisos. Y tal vez tú los comprendas como líder. Habrá que ver si el empleado tiene la madurez, ¿verdad?, de manejar ciertos asuntos. Por ejemplo, ser un líder no es fácil, Rodolfo. Algunas veces hay que llamar la atención, ¿verdad? Hay que hacer correcciones. Y la gente a veces se siente bastante incómoda y mezclamos los sentimientos, y etcétera, etcétera. Yo no tengo ese problema porque yo soy una coach externa. Entonces, yo voy, hago mi coaching y termino y me voy y lo vuelvo a ver hasta la próxima sesión. Entonces, a mí lo que me sucede más bien es que la persona se siente como que súper feliz y súper segura de estar con su coach. Y hay una confianza y mucha, mucha apertura. ¿Qué opinas tú de eso, Rodolfo?
Sí, Jessica. Creo que en este caso es importante reconocer lo que acabas de distinguir, de que el coach, el gerente como coach, sigue siendo alguien interno que tiene cierta responsabilidad junto con el empleado de que las cosas salgan bien, y si no, entonces tiene que ser responsable el empleado, porque de otra manera también es responsable él. Yo he visto un modelo, Jessica, que creo que vale la pena considerar, que nuestros amigos consideren, en el cual en el día al día, en gestionar las responsabilidades de la empresa, de ese equipo que eres tú responsable, utilices técnicas de coaching, técnicas que te ayuden a dirigir al empleado a través de coaching, pero si hay situaciones más difíciles, entonces traigas un coach externo. Quizás en alguna situación de problemas de desempeño laboral ya más avanzadas, que quieras tú resolver la situación, quieres darle la oportunidad al empleado, pero sabes que como gerente de él hay un cierto conflicto que no puedes resolver a menos que traigas a alguien neutro. Entonces puedes desarrollar una relación con un coach externo para que venga a complementar tu relación como coach interno.
Sí, tienes mucha razón. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que tienen desmotivación, y muchas veces la desmotivación es porque estoy molesto porque mi jefe me dijo esto, estoy molesto porque pasó esto en la organización, porque tal gerente tomó esta decisión y me está afectando a mí. Entonces, ese tipo de situaciones es muy difícil que se la vayas a comentar a tu jefe, con toda apertura, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el coaching, si no hay confianza, no hay apertura, no va a funcionar. Entonces, aunque tú trates de tener una sesión en este tema, muy probablemente la sesión se va a quedar un poco corta. Entonces, como bien has dicho tú, Rodolfo, siempre es bueno contar con un coach externo, porque fíjate, Rodolfo, A mí me ha pasado que ha habido gente que dice, estoy enojado, ya no quiero seguir, ya me quiero ir. Y al rato que tenemos la sesión de coaching, no, mire que realmente esta organización, cómo me quiere, cómo me aprecia. Yo estaba enojado, pero todo el mundo falla y yo voy a poner más de mi parte y voy a comprender a mi jefe y se acabó el problema. ¿Pero qué crees que pasaría eso si tú hablas esa conversación con tu jefe? Puede quedar como la persona pensando, uy, ¿qué pasó? O quizás piense, se va a querer ir de la organización. En cambio, yo como coach sé que cuando estamos molestos, incómodos, vas a decir esto y de repente a la siguiente ya estás feliz y no hay problema, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿te ha pasado a ti eso?
Sí, precisamente algo así esta semana ocurrió, fíjate, Jessica. Tengo varios clientes de la misma empresa. Y me causó un poco de sorpresa, no tanto desde el punto de vista porque no creía que estuviera pasando esto, sé que es muy posible, esta empresa ha pasado por muchos despidos recientemente, ha tenido problemas económicos, entonces al hablar con varios de mis clientes, sin falta los tres que hablé esta semana me dijeron, estamos muy saturados de trabajo, estamos sobrecargados, uno dice ya estoy listo para salirme de la empresa ya inmediatamente, ya no aguanto, el otro me dice estoy planeando mi jubilación por adelantado porque ya no aguanto tampoco, y al seguir con la otra persona un poco más arriba de ellos en la cadena gerencial, me platica lo mismo, pero en la conversación interna entre ellos, que de empleado a gerente, no tienen la confianza para platicar de esto. Entonces, ¿por qué no la confianza? Porque creen que si se quejan, que si expresan este problema, ellos pueden también ser echados de la empresa. Y lamentablemente, esta empresa tiene el riesgo de perder más empleados porque no están tomando acción proactiva interna ni externa tampoco para ayudar a balancear estos problemas.
Sí, y muchos de estos problemas, Rodolfo, se solucionan. Porque cuando la persona empieza a analizar sus sentimientos, a contrarrestarlos con las condiciones laborales, a veces es como una, no digo siempre, pero muchas veces es una personalización de las situaciones, y de repente la persona las analiza, las comprende, crece la persona, ¿y qué crees? Sigue, ¿verdad? Y dices, no, yo voy a seguir. Yo he tenido varios casos así, que yo, créeme, Rodolfo, que cuando yo empecé como coach profesional hace unos años, yo me asustaba cada vez que un empleado, un coachí me decía, ya no quiero seguir aquí, voy a renunciar. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y van a decir que el coaching no sirvió y esta persona se va y yo fallé. Y bueno, era muy nueva, ¿verdad? No tenía mucha experiencia. Pero de repente me di cuenta que un montón de ellos siempre decían esto porque estaban molestos en el momento, ¿verdad? O ante una situación, se solucionaba la situación y ahí seguían, tranquilos, ¿verdad?
El beneficio que trae coaching, ya sea interno o externo, es que el empleado siente que es valorado, el empleado siente que está siendo escuchado, uh-huh, y por lo tanto cambia su actitud.
Así es.
Pues amigos, esperemos que este programa haya sido de valor para ustedes. Empieza con algo pequeño, no queremos que seas un coach profesional, creemos que si empiezas a aplicar algunas técnicas a la vez, con el paso del tiempo vas a fluir con estas técnicas y tu relación con tus empleados va a mejorar y por ende los resultados de tu empresa, de tu negocio, de tu organización van a mejorar también. Pues hemos llegado al final de este programa de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección de coaching, cómo el líder tiene la obligación y la responsabilidad de ser un coach para desarrollar más líderes. Estoy seguro que va a ser de gran impacto para tu vida y para la gente que te rodea también. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página de web liderazgotransformador.com para recibir cada semana un nuevo episodio. O de igual manera te puedes suscribir en iTunes.com y buscando el podcast liderazgotransformador.com.
Así es, amigos. Me encantó estar con ustedes el día de hoy recordando estos temas que nos ayudan a crecer como líderes. Nuestro deseo es que tú seas una persona exitosa y estamos seguros que el liderazgo y el crecimiento personal te van a ayudar a lograrlo. Gracias.
Thank you. Leagues Cup returns to Columbus. Your reigning Leagues Cup champion Columbus Crew are hosting three matches at Lower.com Field. Come out and watch the Crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. Leagues Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.